Radio Universidad de Chile presenta Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio.
Televisión, pero me encanta. Y tengo que decir que hoy día nos encanta más que nunca, porque la verdad de las cosas es que después de todo lo que se ha dicho y la larga letanía de que la televisión no tenía importancia, que era un lugar solamente para provocar pérdida, etcétera, resulta que la televisión, justamente en estos momentos como el que estamos viviendo, muestra toda su gran importancia. O sea, no hay ningún otro medio capaz de generar lo que se llama un lazo social tan importante como la televisión, con sus más, sus menos, sus defectos, etcétera, que lo iremos comentando. Justamente a propósito de eso, el programa del jueves pasado, que era día feriado, estuvo bastante bien para mi gusto, y les propongo que los que puedan lo escuchen en el sitio de Universidad de Chile, vuelvo a escuchar. Ahí está el programa del día 31, que a mí me parece que efectivamente abrió una caracterización de lo que estaba pasando hoy día en la televisión, y que pretendemos hoy día justamente ir más lejos, que es analizar qué pasó entre estos, desde esa fecha hasta hoy día, qué ha pasado en estas dos semanas con la televisión. Eso sería, y por último, antes de comenzar, quiero decir que estoy, por lo menos yo, absolutamente impactada por la cantidad de anuncios hechos por Sebastián Piñera en torno a apoyar a la policía y al ejército, que me parece, yo no tengo ningún problema con que lo apoye, pero realmente es una cantidad de leyes y una forma, sobre todo, que tiene un aire de provocación y un aire de insensibilidad enorme. Y justamente conversando con una amiga, me contaba que un amigo de ella de derecha les había dicho que Piñera era un desastre, justamente porque era alguien que carecía de sensibilidad. Esta persona, que es una persona bastante culta, lo atribuía esto al hecho de que Piñera no lee, o leerá libros lateros de economía, no sé, pero no es una persona culta, puesto que ya lo hemos visto en las famosas piñericosas, como confunde Caín y Abel y confunde las cosas más elementales. Creo que es una persona que no tiene sensibilidad, y ahora vamos a ver en qué se traduce esta falta de inteligencia y de tacto que tiene para enfrentar la grave crisis del país. Entonces, bueno, lo propongo, estoy con José Antonio Camacho, publicista y sociólogo, y con Luis Breuer, profesor, periodista y profesor. Falta que llegue la Lorena, pero vamos a comenzar. ¿Quién quiere comenzar? Tú, Camacho.
Déjame. Totalmente de acuerdo con el planteamiento que tú hiciste, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, pero en específico, ¿no es cierto?, con lo de la televisión. Yo creo que la televisión, como nunca, ¿no es cierto?, afirmó, reforzó el ser el gran medio, muy por sobre los medios escritos, sobre la radio, sobre todo, ¿no es cierto?, lo que se suponía que era su bestia negra, las redes sociales. Mostró, analizó, discutió mañana, tarde y noche, lo que sí me parece, con una dialéctica equivocada, discutió el gobierno y la oposición, cuando creo honestamente que aquí al menos al menos hay un tercer y capaz que un cuarto protagonista, ¿no es cierto?, que ni siquiera ha sido detectado y que yo creo, ¿no es cierto?, que es el motor fundamental, especialmente, ¿no es cierto?, de la protesta violenta. Hay sospechas de quiénes podrían ser, ¿no es cierto? Yo en lo personal creo que la búsqueda hay que hacerla por el lado de los grupos anarquistas. Pero hasta ahí puedo llegar porque en rigor, ¿no es cierto?, no tiene ninguna información. No hay nada más. Creo, ¿no es cierto?, que esta dialéctica entre dos jugadores que estaban del mismo lado. Por favor, si las protestas por igual en todo lo que yo vi, en todo lo que yo leí, ¿no es cierto?, no hacían distingo entre uno y el otro. Entonces, no sé. Entonces, esta artificialidad de oposición entre ellos, de distinta mirada, creo que fue el elemento, ¿no es cierto?, más discutible de lo que pasó con la televisión. Mira, yo les propongo hacer una suerte de juego, no están las cosas para juego, pero simplemente, ¿no es cierto?, como un recurso metodológico, uh-huh. ¿Ya?, de ir viendo varios aspectos. Esto fue lo que me... Cuando habíamos decidido que el tema de este programa iba a ser una evaluación de la televisión, ¿no es cierto?, hasta hace 4 días, cuando volvió más o menos tiritando, ¿no es cierto?, a sus programaciones habituales y ver lo que había pasado en las dos semanas anteriores, me fue imposible buscar, ¿no es cierto?, una gran razón, dos grandes razones, sino que me surgieron una multiplicidad de variables desde la cual ver la televisión, y los invito, ¿no es cierto?, a interrumpirme cuando quieran, ¿no es cierto? Este es un juego de subjetividad, estas son las mías. Para mí lo mejor de este periodo es que la televisión puso el conflicto en la pantalla. Lo peor es que fue la matinalización del conflicto. Lo trató, salió, ¿no es cierto?, el esquema, el formato de matinal fue el que condujo este programa a través de todos los canales. O sea, los canales chilenos se copian, pero absolutamente en todo. No solamente son iguales en tiempos de no crisis, son iguales también en tiempos de crisis. Tienen una capacidad camaleónica, ¿no es cierto?, de parecerse los unos con los otros y ya con una rotación de los mismos panelistas, ¿no es cierto?, que al final uno no sabía qué era lo que estaba viendo. Y nuevamente, insisto, ¿no es cierto?, creo que los contrincantes, tanto los de la bancada de gobierno como los de la bancada de oposición, yo creo que eran contrincantes inexistentes. Perdón.
¿Te puedo interrumpir? Estaba pensando que se podría hablar en esto que tú estás señalando, y estoy completamente de acuerdo, en lo confuso que ha sido y cómo ha contribuido a la confusión, digamos, la matinalización de la crisis. Yo creo que se ha producido una banalización de la crisis con esta incorporación de cantidades de gente que en el fondo habla desde cómo son animadores. Una vez más hemos visto a gente de la televisión que se pregunta y cree muy importante saber qué piensan ellos. Y yo creo que eso es un problema. Eso quería...
Sí, perfecto. Yo creo que absolutamente así. Después pienso quién ganó de los canales, ¿no es cierto?, en este ejercicio de estas 2 semanas. Creo que los grandes ganadores son la alianza de CNN con Chilevisión. Nuevamente estoy diciendo cuál es mi criterio. Y creo que hay un gran perdedor, que es el Canal 13. No porque haya sido el canal de menor rating, sino yo creo que fue el canal, ¿no es cierto?, que empezó primero tratando de analizar este problema. Yo creo que lo llevó en forma bastante digna, pero fue menos que Chilevisión y CNN. Y las pérdidas están a la vista. Salió Quique Mujica de la dirección de prensa, del canal, y es pavoroso lo que yo escucho sobre el Canal 13, que al parecer, ¿no es cierto?, el gran hombre, el poder detrás del trono, es Paribet. Yo no tengo nada contra el más allá.
El marido de la Tonka Tomic.
Exactamente. Bueno, pero anoto eso, ¿no es cierto?, como no.
Pero eso es una información que tú tienes.
No, no es una información tan secreta tampoco. Yo no soy poseedor en general de ningún secreto. A mí me llegan en general obviedades. Al parecer esto es una... Al parecer esto en los pasillos del Canal 13 no hay nadie que lo ignore. Después creo que uno no puede dejar de decir que el gran analista de Chile, ¿no es cierto?, Carlos Peña, fue el gran desconcertado. Empezó hace 3 semanas con una cuestión, pero absolutamente despectiva, que la comentamos por de pronto, ¿no es cierto?
Sí. Y que dicho sea de paso, tuvo una reacción muy dura en la universidad.
La Lorena Donoso, que se ha personado.
Hoy sí, es que cuesta tanto llegar, salir del centro, está muy difícil. Y porque tuvo una carta de rechazo de 250 profesores en su contra por sus alocuciones.
Bueno, lleva tres... ahora se ha convertido, además de columnista de los días domingos, es un columnista, ¿no es cierto?, también que está trabajando horas extraordinarias, aparece en cualquier otro día de la semana. Empezó con uno cuya tesis central era, ¿no es cierto?, que este era un movimientito chiquitito, que no hay que
una pulsión juvenil,
etario, emocional, sí. y etario, etario emocional y pulsional. Era como una especie, era como una especie de joven pajero,
un adolescente despertando la sexualidad.
Exactamente. Y sin la tutela paterna, porque claro, acuérdense que estaba huérfano de líderes ideológicos.
A la semana siguiente, sin referirse para nada a su columna anterior, el que es tan proclive por las consecuencias, ¿no es cierto?, dice que en realidad este movimiento es un nuevo arcoíris, pero que tiene un problema, ¿no es cierto?, en la conducción, que la conducción no está clara. Y después, ¿no es cierto?, el domingo recién pasado, donde dice, ¿no es cierto?, donde su columna se refiere a la nueva constitución y dice que no es necesaria. Entonces, nuestro columnista, el columnista de la República, está desconcertado. ¿Ya? Después, lo más bochornoso, para mí creo que lo más bochornoso fue el enfrentamiento Tomisic versus Insulza. Y la misma Tonka, días antes, ¿no es cierto?, vociferando a propósito de cualquiera de las marchas que hay ese día por la calle: por suerte que no están los políticos, por suerte que no están los políticos. Por favor, que hay que ser bruto para decir una cosa así, como si toda esta marcha y todo este cansancio no fuese hecho en gran parte por la conciencia que los políticos, cualquiera sea la evaluación que uno tenga de ellos, ¿no es cierto?, hayan sido los que han construido, ¿no es cierto?, las miradas críticas de todo este tipo de cuestiones. Esa cuestión me pareció definitivamente bochornoso. Y celebro que Insulza, que tuvo una tan mala partida en esto, ¿no es cierto?,
el primer día, en la radio Duna, exactamente, que allá había que hacer
mano dura, ¿no es cierto? Después yo reconozco su ejercicio reivindicatorio. El gran descubrimiento para mí, ¿no es cierto?, es Bessie Gallardo. Por favor, ¿no es cierto?, un notero, no recuerdo de qué canal, de repente le tira el micrófono a alguien en la vereda y se va de la tesis más brillante que hasta ese momento se haya escuchado. Bueno, y desde entonces panelista casi perpetua de la televisión. Tarjeta naranja. Para mí hay una tarjeta naranja grande para la televisión. Cuando los niños estaban en sus casas porque no tenían clases, aquí no hubo ningún criterio, ¿no es cierto?, con respecto al horario de protección para el mejor. Las tesis conspirativas, ¿no es cierto?, más relevantes. Bueno, la de los cubanos venezolanos, ¿no es cierto?, duró poco. El último en manifestar fue Trump.
Hoy día apareció de nuevo,
con Alberto Plaza.
Plaza en Canal 13, diciendo que esto era el bolchevismo cubano chavista. Éramos Chilezuela.
Pero hoy día no lo repitió, yo creo.
Hoy día lo pesqué tarde.
Esta misma radio, después en la onda conspirativa, ¿no es cierto?, a propósito de la entrevista falsa a Vasily Carrillo, que fue debidamente aclarada por el director de la radio. Y después yo creo que el gran elemento que falta entre las tesis conspirativas es que alguien hable del anarquismo. El anarquismo claramente está presente, sí, su iconografía está en todos lados, sí, está profusamente, y yo no he visto...
¿Pero nadie saca colación?
No, pero no, y aquí hay grupos de acción directa coordinados que uno los puede seguir desde
¿cuál
la
es
web,
la iconografía?
Que tienen conexiones con México, con España,
sí, la con
y un discurso muy antisistema.
Por favor, además, sí, lo que hablábamos antes del programa, oye, con los anarquistas uno no es un movimiento chistoso. Hay algunas novelas románticas donde un anarquista ha sido un personaje central, pero por favor, la novela es la equivocada. Los anarquistas solitos, sin la ayuda de nadie, ¿no es cierto? O sea, habían condiciones políticas, pero detonaron la explosión de la Primera Guerra Mundial. Los anarquistas, sí, fueron un factor, uh-huh, significativo de que los republicanos perdieran la Guerra Civil Española, porque en vez de disparar, sí, al frente, ¿no es cierto?, se encargaron de disparar para el lado, para los comunistas y para los republicanos propiamente tal. Después, en una especie de categoría, como fuiste, te fuiste, pero no volviste, ¿no es cierto?, está la COP, la PEC, yo creo que, ¿no es cierto?, Piñera y su liderazgo en América Latina.
La Teletón y el Festival de Viña, a lo mejor.
Sí, claro. Sí.
Han ido cayendo de a uno.
El fútbol
Puerto Idea se cayó también.
Y yo creo que también se terminará Piñera y su rotación por los matinales, porque espero que el equipo comunicacional de Piñera sepa que ellos, en ese ejercicio, ¿no es cierto?, de imponernos al presidente de la República en los matinales, también fueron un factor de la detonación de esta cuestión, ¿no es cierto? Yo creo que algunos buenos desempeños del gobierno, creo que ha sido un acierto Briones y la Carla Rubilar, y después de la oposición, honestamente, los que a mí me han llamado la atención ha sido Javiera Pará, no estoy hablando de Francisco Vidal y Betsy Gallardo. Yo creo que han sido dentro del esquema, yo sé que es discutible lo que estoy señalando, ¿no es cierto?, pero me parece... En lo peor explicado, por favor, a esta altura del partido yo no puedo creer que no exista una posibilidad de escuchar una definición clara, concisa, sobre lo que es una reforma constitucional, lo que es una asamblea constituyente. Yo he escuchado en dos o tres canales a Atria y cada vez quedo más confundido. Por suerte que después, ¿no es cierto?, apareció Jaime Baza, que, ¿no es cierto?, por favor, un profesor de Derecho de Valparaíso que ha arrojado luz, que tiene una síntesis, que tiene una claridad para poder decirlo. Pero creo honestamente que es por primera vez que lo escucho después los íconos que nos deja, los íconos comunicacionales que nos deja esta cuestión, en la música, el baile de los que sobra y el derecho a vivir en paz. Fijémonos que no hay una creación de música para esto, sino que se recopila. Así como también la iconografía más reconocible de esto, y que tanto hablamos de ella el programa pasado, el pico en el ojo, tampoco es inventada, sino, ¿no es cierto?, que es una recapturación, ¿no es cierto?, de lo anterior. Porque este movimiento es raro. Los pingüinos tenían a un estudiante como modelo, la reforma universitaria y la revuelta universitaria a un universitario, los mapuches, ¿para qué decirlo? Este movimiento es muy curioso, es un movimiento de clase media, pero sin embargo su simbología es un encapuchado, ¿ya? Lo último, para cerrar, la frescura inconmensurable que a mí por lo menos me hace arder, es la de los camioneros de plegarse a este paro, ¿no es cierto?, con un nota, con un negocio absolutamente personal y empresarial, ¿no es cierto? Además, ese gremio con todo su significado, que ya son beneficiados por una serie de leyes, ¿no es cierto?, entre otras son los únicos que no pagan IVA por la benzina, por ejemplo. Hasta ahí el juego que tiene, lo único que tiene es punto suspensivo.
Yo diría a favor de los camioneros una cosa, ¿no?, y es de que, como un dato más de todo el cuadro que termina por irritar tanto, es que las autopistas están pagadas hace mucho tiempo, y eso me parece que es un cuadro importante. ¿Por qué se creyó que se podía dejar pasar eso y que siguiéramos nomás pagando, ¿entiendes? Y que además de que no se hizo ninguna después de del gobierno del Lago, una de las cosas más dramáticas que ha pasado en Chile y su pretendido crecimiento, es que no se construyó nunca más ninguna autopista. Sí. Entonces te digas por último que hubiera ido este excedente, porque finalmente un excedente.
Yo el TAC también lo encuentro caro y encuentro que el TAC es una demanda legítima, que se baje el TAC, es una demanda legítima de las clases medias, ¿no es cierto?, que tienen que circular por medio Santiago todos los días, ¿no es cierto?, para ir y volver de sus trabajos. Lo que me indigna es que ellos sean los que levanten esa bandera. Sí, cuando son los que más carreteras destruyen, porque mi auto no pesa lo que pesa un camión, ¿no es cierto? Sí.
Espérate, ¿no? Pero además la otra cosa que está relacionada, yo sé que esto se ha ido transformando en una cosa francamente también que se está transformando en casi ridícula. Aparece una señora que fue a la ventanilla y no le dieron los remedios que le faltaba la receta. Es que tenemos que jerarquizar un poco las demandas, porque si no todo esto se va un poquitito al hoyo. Pero es cierto además, te fijas, de que en Chile estas autopistas fueron construidas sobre la base de algo que a mi modo de ver es ilegal. O sea, en los países donde se construye una autopista existe una alternativa. Sí. Y en Chile, en muchos tramos, no hay alternativa. No hay. En todos los países donde se construye, tiene que haber la posibilidad de demorarte más, tener más problemas, lo que tú quieras.
Pero a través de una autopista no paga.
Lo único quiero decir que no estoy defendiendo el TAC. No me gustan los camioneros, hasta ahí
llego. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. O sea, al final, mira, lo que pasa es que de alguna manera yo creo que alguien tiene que enarbolar las distintas banderas que han representado los cansancios de la población. Al final del día, lo que vemos son grupos difusos defendiendo ciertos derechos que a todos nos parecen bastante razonables. Sí. Ahora, no me molesta tanto que sean los camioneros, puede ser que yo no tenga tanto el prejuicio, ¿no? Pero sí creo que efectivamente las autopistas fueron proyectadas con un 30% menos de flujo, con lo cual efectivamente hay por lo menos un 30%.
Hay un excedente.
Un excedente que sucedió hace mucho y todavía les quedan como 10 años de contrato. Entonces, fíjate que yo creo que aquí también... Yo vengo del centro ahora y ya el centro ya estaba caótico, ya estaba muy difícil salir de allá. Me da la sensación de que los canales de televisión, en el particular el Canal 13, fue en un momento que uno pensaba que iba a tener más. Y yo creo que parte de la pérdida del Canal 13 es que ha ido a menos en cuanto a su análisis, en cuanto a la diversidad de los rostros. En cambio, el Chilevisión y CNN sí han ido a más, han ido mejorando su oferta programática y mejorando la diversidad de sus rostros y también el análisis, el programa este, el Nuevo Pacto. Yo encuentro que ha sido de lo mejor que ha surgido dentro de estas dos semanas. Lamento mucho que el programa de la Karen Dogenbailer hayan sido dos programas nomás.
Se lo cerraron. Y el famoso cabildo que hacen es lo más aburrido que yo nunca he visto. Es decir, en esa materia, la idea de ponerse serio, el que lo hace peor es Televisión Nacional.
Sí, claro.
Y anoche vi un programa excelente. Estoy tratando de encontrar el nombre, ¿por qué no lo miran? Creo que se llama Nuevo Chile, una cosa así, no sé. Pero animado por la Oneto, excelente, primera vez que se toca el tema tributario de una manera genial, con una serenidad, aprendí muchísimo, un excelente programa, que era el primer capítulo, así que pueden seguirlo viendo. Sí. A ver, tú, Luis Braille, ¿qué opinas?
Después de escuchar a José Antonio, hay poco que agregar, porque lo dijo todo, pero me parece que están pasando muchas cosas en los canales de televisión. Ya, junto con lo que ha sido este estallido social, hay perplejidad, hay canales un poquito terremoteados, como Canal 13, que descabezó a prensa. Se fueron también el editor general del canal, Pablo Badilla, se fue Andrea Vial, que era editora de investigación, de reportaje, se fue la editora de las radios, T13, Angélica Bulnes.
Y en solidaridad con Mujica, parece.
Un poco, claro, como eso un se poco dijo, concomitante, entre que ya estaban pensando en irse, pero también fue la oportunidad, digamos, de no seguir trabajando con Bofill, ya que finalmente parece que se conoce un poco la impronta que él tiene de Yesman en las empresas donde trabaja, digamos, que él es ante todo un empleado de los dueños, en términos periodísticos, ¿ya? Y tiene la agenda propia de él, es la agenda de los dueños, y chao. Entonces el compromiso con el derecho a la información en Canal 13 yo creo que está en este minuto en cierto en cierto limbo por la figura de quien se va a hacer cargo, que es Cristian Bofill, que además ya fue director de prensa de Canal 13 cuando sale de la dirección de La Tercera. ¿Qué otra cosa? Televisión Nacional, descabezando su matinal, sacaron al productor ejecutivo de Muy Buenos Días y algunos rostros también dejan el programa. El Mega, que tiene censurada a Patricia Maldonado, no censurada, pero la tiene fuera de pantalla junto con otro rostro que está muy cuestionado.
Eso sí, son sensibles.
Ahora, me parece mal que la saquen. Realmente, ella aparentemente está en Nueva York, pero yo creo que en este contexto es bueno que se expresen todas las voces, incluyendo las que puedan ser más fascistas, no importa. Uh-huh. Tienen derecho a estar en pantalla, decir lo que piensan. Pero debatir, yo creo que lo que hay que generar es diálogo, es la capacidad de conversar argumentos, y eso es lo que yo creo que está en cuestionamiento hoy día. Y lamento en ese sentido es que se comunique que no se hace la Teletón, porque en rigor, más que el programa ha ido en decadencia continua, sostenida y en audiencias también durante mucho tiempo, es que la Teletón es de los pocos hitos que genera capital social en la población directamente.
Y sentido
de pertenencia.
Sentido de
pertenencia colectivo. Sí. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, se está restando en un minuto en que la sociedad está absolutamente perpleja, enrabiada, con focos anarquistas violentos muy, muy, muy desatados también. Y una élite política que está observando sin saber qué hacer con esto, ni porque no tienen capacidad convocatoria, porque no tienen legitimidad aparente en el encaje de las demandas que hay hoy día, en que la Teletón habría sido una buena oportunidad de algún modo dar una isla de capital social distinto al proceso complejo que estamos viviendo de estallido social. Y yo creo que en ese sentido aquí lamentablemente se optó por sacarla como para protegerla en el sentido de que las empresas, bueno, están viviendo también un proceso muy complejo de no invertir en marketing, de uh-huh. los avisajes irse a pique en este proceso, tanto en diarios como en canales de televisión y en radio. Pero eso me parece un hecho que va a ser bastante complejo para los canales, porque la corren para abril, pero así como estamos hoy día, yo no sé cómo estaremos en abril.
¿Y por qué el avisaje lo retiran en un momento en que está mejorando el rating de los canales?
Lo retiran porque, a ver, hay, por un lado, hay un, siempre lo ha planteado José Antonio, el tema de que la publicidad es altamente ideológica. Y están hoy día viendo también cierto sector del empresariado que los canales han alentado exhibiendo la movilización, han alentado un poco este enrabiamiento ciudadano, y que no es bueno, más encima, premiarlos con avisaje en estas circunstancias. Y además, cuando las empresas están en procesos de crisis, como ha sido todo este ataque al retail y a la banca, lo que primero se restringe es el gasto en marketing y en publicidad.
Así es.
Sí. El primer recorte que se hace. Entonces, estamos en un panorama que yo diría que es complejo de observar.
Es que nuevamente no hay una rentabilidad efectiva en tener en este minuto avisaje cuando tienes todas las tiendas cerradas. O sea,
claro,
en el fondo no. ¿Cómo le dice? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del precio de la chuleta? ¿Cómo le dicen a la gente? Vaya hoy a comprar la chuleta, si no hay dónde ir a comprarla.
Claro, o vaya a hacer un asado.
Vaya a hacer un asado, sí.
Ahora, específicamente en el caso de la televisión, no en el resto de los medios, esta cosa, ¿no es cierto?, que los avisadores buscan la sintonía fina, es decir, ¿no es cierto?, la relación de su anuncio, ¿no es cierto?, con el contexto,
o una imagen positiva,
con el contexto programático, ¿no es cierto?
Sí. Oye, vamos a tener que interrumpir brevemente este programa. Ajá. Después seguimos.
Ok.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos, una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a quienes nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Estás escuchando Odio la Televisión, pero me encanta, con la periodista Manuela Gumucio.
Hola, aquí estamos de vuelta con Odio la Televisión, pero me encanta. Y quería proponer una reflexión sobre algo que me parece paradojal y curioso y muy interesante de descubrir qué pasa ahí. Es que esta vuelta que se han dado los distintos animadores en los distintos programas, etcétera, de ponerse extremadamente empático con el movimiento, tiene indignado al gobierno y aparte de la derecha. Eso es interesante. ¿Por qué ustedes creen que pasa esto? Están furiosos. Primero porque están acostumbrados a tenerlo de su lado, eso yo creo desde luego. ¿Qué piensas tú?
Por instinto de sobrevivencia. Yo creo que un animador que se pone en contra, ¿no es cierto?, o neutro, o evade el tema, que es imposible evadirlo, porque todos los programas, ¿no es cierto?, en esta matinalización, ¿no es cierto?, han estado comprometidos, desde cómo haces la pregunta, cómo contrapregunta, cómo das tu opinión, ¿no es cierto?
Pongo el pero animo mucho más lejos que...
Así es.
Que la...
Pongo el caso de la Tonka Tomicic, ¿no es cierto? Claro. Porque en mi ejercicio anterior yo decía que había sido bochornosa su actitud, pero debo decir que desde el punto de vista de las protestas no se tuvo con una participante más entusiasta que ella. Claro. ¡Qué bonita está la calle! ¡Qué preciosa! ¡Y qué lindo! ¡Ni una bandera política! Gritándoselo a los políticos, que nadie contestó. Y la respuesta de insulsa, ¿no es cierto? Y miren, aquí entendemos, están con lo que ganan los políticos. Por favor.
Debiera darles vergüenza.
Claro. Por favor, ¿cuándo ocurre que el sueldo específicamente de un animador es casi más subsidiado por la gente, por la República, ¿no es cierto? Es más subsidiado el sueldo de un animador que el sueldo de un senador o de un diputado. Para empezar, trabajan en un usufructo de una concesión, el aire del televisor, el espacio del televisor, las ondas hercianas del televisor que el Estado se las regala graciosamente y que ellos después las venden en 100 millones, 120 millones de dólares. ¿Ya? O sea, enseguida, por su presencia en cualquier comercial, me sube la polera, pues.
Y la
me
verdad
suben los calcetines, sí. Pues. Claro, pero claro, si a ellos hay claro, que pagarle, sí, nadie claro. Más subsidiados por uno, ¿no es cierto? Que ellos, ojalá no estuviesen.
Claro. Bueno, y ahí yo creo también que hay que pensar así en los caminos para ir saliendo de esto. Que finalmente las cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, se transforman en el lugar más importante para analizar y pensar cómo van a poder defender, aunque sea un espacio de poco glamour, poco sexy, como se diría. Es el espacio más interesante para quienes quieren efectivamente producir un cambio. Y yo creo que justamente este discurso de odiar a los políticos y de marginarlos, aunque sean odiables, me da lo mismo, es grave, porque efectivamente va a pasar por ahí. Yo, por ejemplo, el otro día, escuchando este programa de la ONETO, en que se trataba el tema tributario, me pareció excelente. Había, no sé, yo no sé quién... Mira, yo no me fijo tampoco, estoy igual que el sentimiento general del país. No me fijo si son de derecha o izquierda. Antes me habría fijado. Pero había un señor Schitz, que es un abogado de tributario, explicó tan bien cómo en el fondo ninguna de las medidas estaba tocando, y no lo hacía en ningún ánimo izquierdoso, digamos, cómo nos estaba tocando en absoluto a los más ricos. Y bueno, después también estaba el de la Conupia. Muy interesante esto, efectivamente, donde tú te das cuenta que en el fondo, si no avanzamos en la identificación de estas trabas que trae, que se le van a poner a estos cambios que todo el mundo está de acuerdo en hacer, no vamos a saber dónde tenemos que alegar. Y entonces ahí se alega como al chancho, que sería andar quemando todo, etcétera. En cambio, creo que hay una manera mucho más inteligente de participar y de hacer que las cosas se conduzcan por el buen camino. Y quería además aprovechar un poco que tenemos a la Lorena aquí, que escribió un artículo bastante interesante sobre, por ejemplo, cómo la Constitución toca el tema de los medios de comunicación, que sin lugar a duda tenemos que, eso, somos los únicos convencidos y somos una especie de secta rara,
de secta,
que cree que uno de los aspectos que no ha aparecido, porque es muy difícil que aparezca, pero uno de los aspectos donde más ha habido esa cosa, no digo pico yo porque soy señorita,
esa cosa en el ojo,
esa cosa en el ojo, es exactamente en el sistema de los medios de comunicación, que es lo que, bueno, por lo demás, de hecho, intuitivamente el movimiento ha sido muy muy agresivo con los medios de comunicación.
Así es.
No los identifica como capaces de transmitir de manera verídica lo que están haciendo. Eso es muy interesante, sí. Eso. Sí. Bueno, para nosotros que somos parte de esta secta ignorada, bueno, es muy importante. Y justamente en esta pregunta que la derecha intenta evadir, que es para qué cambiar la Constitución.
Sí, claro.
Cambiar la Constitución no va a cambiar nada. Bueno, resulta que muchas de las cosas que se quieren cambiar pasan por la Constitución. Y entre otras, nuestro gran alegato a que los medios no son una concesión que se le entrega a un señor porque tiene plata para que él tenga libertad de decir lo que quiera, sino que es para que tengamos libertad de decir lo que queramos toda la sociedad, etcétera, y eso es lo que no pasa. Entonces, Lorena, ¿por qué no cuentas un poco, de manera breve,
muy simple,
dónde la Constitución impide que esto pase?
Mira, pero es que lo que pasa es que hay un tema ideológico profundo en la Constitución, que esto es un poco, lo ha dicho todo el mundo, ya no es ninguna novedad, que es que la Constitución nuestra estableció como libertades cosas que son derechos. Y eso es un error de base, en el fondo, porque por ejemplo, el derecho a la educación es un derecho y nuestra Constitución lo trata como una libertad. El derecho a la salud es un derecho, la Constitución lo trata como una libertad, la libertad de elegir el doctor, como si pudieras elegir.
Claro. ¿Ya?
Sí. Pero bueno, entonces ahí tenemos un tema de base, y tiene la consagración primaria o primigenia del derecho de propiedad. Con lo cual, todo se basa en el derecho de propiedad. Con lo cual, en materia de la libertad de información y el derecho a la información, que son dos cosas, el derecho a la información es una igualdad. Todos tenemos derecho a ser informados de manera veraz y oportuna y de manera igualitaria. Acceso a la información, en el fondo. Y, por otro lado, está la libertad de expresión, ¿cierto? La libertad de expresión es la libertad que tenemos a partir de este derecho inicial, que es el derecho a ser informados de manera veraz y oportuna. Sin embargo, nuestro derecho, teñido por el derecho de propiedad, quedó reducido a una sola de las caras del derecho, que es el derecho a decir lo que yo quiera del dueño del medio. Y eso es crítico y fundamental, y ha sido el que en lo que en definitiva ha capturado a los medios de comunicación durante todos estos años, y no permite en definitiva que la gente sea realmente beneficiaria o reconocida en su derecho a ser informado.
¿Y otras constituciones del mundo lo presentan?
Obviamente que lo presentan
de
así.
De distinta manera.
De distinta manera. De hecho, el hecho de que exista, y en los tratados de derechos humanos también, cuando nosotros fuimos a pelear al Tribunal Constitucional, ganamos el punto del canal, tanto del transportador público como de los canales educativos o culturales, que al final no se han implementado igual, lo ganamos en base a los estándares internacionales. Los estándares internacionales reconocen que existen el sector público, el sector privado y el tercer sector, que es el sector social, uh-huh, administrando, gestionando y...
Son los canales...
por ejemplo, los canales locales y comunitarios. Con igualdad de sentido. Pero si es que eso lo teníamos nosotros solamente en base al derecho de propiedad, evidentemente los canales no son sostenibles si es que no tienen para pagar los sueldos de la gente. Y ahí es donde viene el rol del Estado en propiciar que existan estos canales. Y pasa por el financiar el servicio público televisivo, por tener un canal estatal fuerte e independiente, que tenga aporte basal público, que le permita cumplir este rol de que la gente realmente sea informada y que sea, además, que reciba contenidos de calidad desde el punto de vista informativo, cultural, y social y político, en el fondo. Y por tanto tenemos una constitución que es francamente insuficiente desde el punto de vista de los estándares internacionales, que ha llevado además una alta concentración de los medios de comunicación en el espacio privado, porque la constitución solo prohíbe los monopolios públicos informativos, no así los monopolios privados, uh-huh. y estamos en un nudo gordiano, en definitiva, que ha llevado a esta debacle de los medios de comunicación ultradependientes del avisaje y por tanto capturados por los poderes tanto políticos como económicos, uh-huh, con una nula independencia de parte de los periodistas, porque en definitiva se deben al patrón. O sea, en el claro. fondo aquí sí, el que paga la fiesta pone las velitas y la canción de cumpleaños que quiere que se cante.
Son un megáfono.
Bueno, acordémonos también de que se perdieron su importancia los colegios gremiales, y que el colegio periodista, por ejemplo, otro día alguien me decía, pero ¿cómo el colegio periodista no ha alegado con tal y tal periodista, qué sé yo? Pero si ya no tienen ningún poder.
Ni un poder.
No vale,
ni
un poder. No significa nada.
De hecho, si tú piensas...
No se podía ejercer si no pertenecías, por lo tanto te podía...
Pero miren este mismo ejercicio que nos acaba de hacer Luis. Los periodistas se empezaron a poner un poco más puntudos y les cortaron las cabezas.
Sí, claro.
O sea, se creyeron un poquito más el rol independiente, sí, y el derecho que a ellos les asiste, porque pensemos, sí, que la libertad de expresión en el sentido informativo es un derecho fundamental que tienen los periodistas, de buscar, sí, los hechos, construir la noticia y difundirla. Y en sus derechos fundamentales han sido mancillados en estos días cuando se les impide que informen de manera uh-huh, independiente, neutral, los hechos, sin demonizar en principio a la protesta social. Pero lamentablemente que hay clarísimo el espejismo del derecho que se les ha reconocido en esta constitución.
Sí, claro.
Eso me parece del cinismo más grande que puede haber. Porque en el caso de Chile, sobre todo en el caso de los canales de televisión, específicamente más bien sobre los canales de televisión, nadie ha comprado uno, ¿no es cierto?, por una labor informativa de entretención o de educación, para referirme a la tríade de la BBC. O sea, nadie. Todos lo han comprado por razones estrictamente ideológicas. Y por eso mantienen los canales, ¿no es cierto?, aún perdiendo lo que pierden, ¿no es cierto? Y no son sustantivo para la propiedad, porque nunca fue sustantivo, ¿no es cierto?, para la decisión. Nunca.
Claro.
O sea, ojalá ganen, ojalá les vaya bien, ¿no es cierto? Pero si no ganan, no es óbice, ¿no es cierto? Ni es pretexto.
Pero
para...
nuevamente, en el fondo, si partes el análisis desde el derecho de propiedad y uh-huh, del derecho de la persona a enriquecerse a partir de la gestión económica de su propiedad, uh-huh, tu análisis es perfecto. pero como si lo tomamos en cambio como un servicio público informativo, un servicio público comunicacional, y reconoces en las audiencias el derecho a ser informado, la cosa cambia. Y se legitima, sí, claro, la existencia de un canal público, se legitima la existencia de un financiamiento basal.
Por eso es aberrante el actual,
sí,
sistema.
Tendría un esquema de propiedad, digamos, que impediría que gente que tiene banco, que tiene tanta incidencia en áreas muy claves de la economía, tenga medio. Y acá,
la presidencia,
sí. Luxich, Betia, están en retail, en la banca, el sector financiero duro, en los sectores agrícolas, agroindustriales, mineros, en las clínicas, en las ISAPRES, en las AFP. O sea, están en todas partes, el sector inmobiliario también.
Obvio.
Entonces, son mega tentáculos que tienen en todos lados y más encima tienen medio de comunicación de alcance masivo o que son oligopolios. Entonces, es un territorio muy, muy sensible, digamos.
Habría que agregar así a esta lista, cuando ya estamos todos alegando de todo, sí, es que una de las cosas también muy graves de Chile es que no cumple los tratados internacionales que ha firmado.
No, claro. Claro.
Porque este tema,
porque aquí en Chile,
este tema sobre la importancia de los medios, su poder, etcétera, sí, oye, uno se cree, pero teniendo que pasar por el abecedario, porque tenés discusiones con los dueños. Y te dicen, cuando fuimos a conversarles sobre la necesidad del pluralismo, dijeron que el pluralismo se los daba a la noticia, que dependía de lo que hiciera la noticia, eso significaba, sí, quién era, eso, la persona importante. O sea,
¿quién era el vocero de
totalmente
esa noticia?
Un círculo vicioso, tautológico, en el sentido que son ellos quienes eligen cuál es la noticia. Entonces, realmente, te fijas, la discusión sobre este tema, a pesar de todos los esfuerzos de esta secta y de otras sectas, que nos va muy mal, porque no somos muy atractivos, porque justamente no nos van a convidar a los medios.
No, sí, bueno, claro, pero ahí está.
No van a convidar a los medios
sobre
a decir
esto. El mismo criterio de noticia.
De hecho, ¿sí? La OEA, el observador de la OEA, hizo un análisis en relación a la alta concentración de los medios de comunicación en Chile.
Sí, claro, y Chile bajó también el ranking.
Nadie lo ha difundido, nadie
bueno,
sabe.
Y en
Chile cayó
8
puntos ahora en el ranking de libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras, del año 2018 al 2019. O sea, hay muchos indicadores ahí que hacen que esto se enrarezca más. La misma situación que se estaba dando en Canal 13 con esta salida, y que tienen por otro lado, tomando el control del canal, a un personaje como José Miranda, que es director de programación, que es un periodista propiamente tal, que escaló, digamos, cargo siendo como asistente de uno de los más nefastos directores de programación que ha tenido TVN, que es Marcelo Bravo, que era el director que en la era de Mauro Valdés, que dejó el canal sin biblioteca de programas, que era un tipo que sabía marketing pero no sabía programación, que hizo una infinidad de torpezas, y hoy día es el ancla, como el brazo derecho de Max Luxich también en estos gallitos.
¿Este Marcelo
internos.
Bravo?
No, José Miranda.
José Miranda, ya.
Sí, que venía de Enel, de comunicaciones de Enel. Y vamos a ver qué va a pasar, pero yo creo que Canal 13 está pasando un periodo muy, muy tenso, y por otro lado, económicamente muy malo y programáticamente bastante nefasto. O sea, va a terminar un año muy mal, que Luxich va a tener que explicarle como hijo, buen hijo, a su padre qué le pasó con la gestión del canal. Porque después de él, si él fracasa, ¿quién viene? Habría que preguntárselo. ¿Quién sigue después del hijo del dueño en un medio como ese?
¿Ya? Sí, pero cuando tú tienes canales de televisión alegando que en realidad esto es la muerte de una era, la muerte de un servicio, porque ahora todo está en las plataformas, todo está en internet,
claro,
eso fue lo que nos habían contado, y que se probó ahora que no era cierto.
Es una especie de muerte natural, o sea, en el fondo, dejemos que esta ruedita
que
agonice hasta
que
cuando pueda, ¿te fijas?
Sí.
Entonces ahí el tema es, tú miras experiencias comparadas donde ves televisiones que tienen el rol público, que están reconocidos constitucionalmente como rol público, y ves que la situación no es tan dramática como la de los medios nacionales.
La Comunidad Europea los define como bien público,
exacto,
los canales de televisión.
Exacto. Entonces,
bienes sociales y culturales.
Sí, bueno, y eso son típicas las convenciones que ha firmado Chile. Porque este tema ya ha hecho todo su recorrido y su kilometraje en el resto del mundo, y nadie en ningún país se atreve a pretender de que es inocente lo que hace un medio de comunicación. Todo el mundo sabe,
no, para nada.
Sabe cuánto se requiere de efectivamente de regulación, etcétera. O sea, eso no en Estados Unidos hay mucha regulación, justamente, sí. Este país que les gusta tanto.
Sí, claro, en Inglaterra sí, sí, también. Sí.
En Inglaterra también.
En
Inglaterra también.
En Alemania también.
Bueno, yo que me quedé picada, nunca puedo dejar de contar un encuentro con un presidente del director de Televisión Nacional, que cuando le dije todas estas cosas me dijo, oye, pero Manuela, ¿qué te preocupás si tenías esa cosa maravillosa que el control? Apaga la tele. Bro.
Apaga la tele. Apaga
y yo te juro, yo le dije, ¿por qué no te apagáis tú? Y me economizo el resto.
Buen amigo.
Porque soy una señorita. Amigo, pero, qué sé yo.
Pero detrás de pero eso hay también es que una soberbia.
Es soberbia.
Bueno,
es soberbia.
Ya no, pero el sí. Pensamiento.
Es hoy, una ideología.
Es una ideología que es la misma que tenemos en todo. O sea, es que no es nada decepcional lo que me dijo este señor.
No, no, no.
Es la profunda convicción liberal.
Más elegantemente en provocaciones. Púdrete. ¿Cuántas veces no lo escuchamos?
Claro. Sí.
Ah, claro.
¿Qué cosa?
Más elegantemente dicho, ¿cuántas veces no lo oímos en provocaciones, en los ciclos de provocaciones?
Pero acuérdate, Cortázar una vez dijo, de las ideologías, o sea, los principios no rigen en realidad. Tú que pretendes regular con principios, ¿qué te crees? Cuando nosotros le explicamos...
Carlos Peña nos dijo lo mismo en provocaciones, sí, claro. Me parece exactamente lo mismo. Cambia. O sea, la televisión es democrática y plural.
Sí.
Prueba de eso es que existe el control remoto. Por favor.
Bueno, si toda esta, porque también es otra cosa bien interesante de lo que está pasando, y es la importancia que tiene para el resto del mundo Chile.
Sí.
Ha habido mucha solidaridad, una comprensión bastante rápida de lo que está pasando y de la gravedad de lo que pasa.
Y un poquito efecto dominó también, ¿eh?
Bueno, y resulta que tenemos este gobierno que trata de hacernos creer de que, o sea, que pretende que esto se va a tratar solamente de apagar el incendio con algunas medidas. Yo creo que ese es el tema bien de fondo que está aquí, y eso está, para nuestra suerte, digamos, está siendo observado por el mundo, y eso es interesante e importante.
Sí. Ahora, la discusión constitucional yo creo que es inevitable. Y el otro punto que hay que tocar a nivel constitucional es el Consejo Nacional de Televisión, que es una autonomía constitucional prevista dentro del marco institucional de la Constitución, junto con otras muchas instituciones que hay que mirar profundamente. Uh-huh. En el caso del Consejo Nacional de Televisión, claramente su rol ha quedado sobrepasado en estos años y ha tenido muy poca injerencia en que el panorama comunicacional en los medios y específicamente en la televisión tenga alguna mejoría para los derechos de las personas. Su composición es francamente anacrónica,
sí, claro.
Ajá. Sí. Y también es el reflejo de la decadencia institucional de este país, y sus medios para los efectos de poder mejorar esta situación es francamente insuficiente.
Bueno, lo que dice Camacho, que las concesiones que se entregan gratuitamente, nada se nos ha contado sobre las determinaciones que se están tomando día a día en ese consejo de entrega de las nuevas posibilidades de armar canales. O sea, esto está pasando a puerta cerrada, no se siente con ninguna obligación de dar ninguna explicación por qué fue elegido un candidato por sobre otro. O sea, grave también. Bueno, todo grave, pero bueno, yo creo que vamos a triunfar.
Ahora, si se fijan ustedes...
poco a poco que,
pero ¿sí? Saben que a mí igual me llama la atención que pese a que se esté quemando todo, incendiando todo, etcétera, etcétera, tú le preguntas a la gente piensa que va a salir algo bueno de esto. ¿Se han fijado?
Bueno, yo creo que de todas maneras va a salir algo bueno. Ahora, sin lugar a dudas, está muy dramática la situación, eso no cabe la menor duda, porque esto es insostenible también a los partidarios de la protesta. Es insostenible que todo se...
O sea, este nivel de violencia es realmente...
Por los dos lados.
Sí. Es realmente insostenible en el tiempo.
Bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos haber venido.
Nos vemos.
Haber llegado.
Oye, entre paréntesis, a propósito, un minutito, me queda que la necesidad que estamos teniendo todos, que justamente mientras más queman cosas, más ganas uno tiene de alienarse y de ver otras cosas. Vi el otro día en el programa de Gustavo Frías, hijo, que realmente que se llama Séptimo Vicio, que lo dan en Vía X, evidentemente a la hora, o en zona, no sé en cuál de los dos canales. Pero realmente hubo un pequeño reportaje a tres mujeres, cineastas chilenas, genial. La Pepa San Martín era una uh-huh. montajista y una, no me acuerdo, alguien que se preocupaba de la decoración, etcétera, de los cantos. Me pareció excelente, me dio mucho gusto y realmente todo ese tipo de programa que está relegado en pequeños canales y a horario imposible. Deberían tener mejor destino. Esto.
Una pequeña cosa antes de partir, un documental de Netflix que se llama Winter on Fire, que es de justamente el proceso de movilizaciones estudiantiles y estallido de violencia que se dio también en Ucrania hace un tiempo, y que es un documental premiado, se puede ver en Netflix y entender un poquito qué puede pasar acá también.
Ya, bueno, tenemos que irnos. Hasta luego,
chao. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Condujo la periodista Manuela Gumucio.